Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy martes 21 de junio, primer día de verano. Y las que no, se nos pone a todos ya una sonrisa porque tenemos las vacaciones cerca, porque tenemos la noche de San Juan cerca, porque lo tenemos todo ya muchísimo más cerca. Y hoy quiero hablarte de muchas cosas. Empezaremos con Raúl Puchol, que se acerca a Nules para hablar con su alcalde David García. Tenemos también Bambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega. ¿Dónde nos llevará esta vez? Nuestro espacio Cáritas Contigo, es que ayer fue el Día del Refugiado. Hablaremos de ello. Nuestra apreciada psicóloga, mediadora familiar, profesora de la Universidad de Valencia, Patricia Flor, hoy ya es doctora. Nos hablará de su tesis sobre los efectos de la pandemia. Y nuestro espacio de Ceracope con Grupo Bamesa y Alberto Marco. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim avui l'actualitat?
Amb una denúncia que fa la central sindical CECIF, professionals sanitaris tenen que anar en bicicleta per acudir a urgències mèdiques o atenció domiciliària. És el que està passant en zones rurals, per exemple, de l'Alcalatén o també del Maestrat. La causa és que la Conselleria de Sanitat no està pagant les despeses de combustible, amb el que ells deuen assumir de la seva pròpia butxaca aquesta despesa, i que han vist com s'han començat a oposar donat l'increment en el cost de la gasolina. Tampoc apleguen els vehicles que Sanitat els va prometre des de l'any 2018. Les fumigacions contra la plaga de mosquits s'efectuen 8 dimarts a Xilxes, Moncofa, Nules, Torreblanca, Alcalà de Xivert, la Puebla de Reynoso, Fuente la Reina, Villanueva de Iber, Villahermosa del Río, Zucaina i Cortes de Arenoso. Benicàssim, amb l'objectiu de millorar la mobilitat de les persones i favorir el sector del comerç, l'hostaleria i també la restauració, decidís l'Ajuntament tornar a peatonalitzar el carrer Santo Tomàs i l'Avinguda Castelló durant les nits dels divendres i del dissabte, una mesura que ja va ficar en marxa durant l'any 2020 i 2021. Castelló de la Plana celebrarà la nit de Sant Joan a les platges del Pinar i el Gurugú. Hi haurà animació infantil a partir de les 6 de la vesprada, al voltant de les 11 passa carrers i després també s'encendrà la foguera i a la mitjanit primer bany i castell de focs. I per últim, també destaquem en aquesta jornada, per exemple, que n'hi ha una molt mala notícia, i és que ha mort ofegat un home de 61 anys en la platja de la Concha, en Orpesa. L'altre rescat és un jove de 14 anys, en aquest cas ha sigut rescatat i traslladat a l'Hospital General amb símptomes de semiofegament.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
A tenis, Roberto Bautista es clasifica per octavos de final de l'Open de Mallorca. Al torneig de Eastbourne, Sarasso Rives ha caigut a segona ronda. En futbol, el Club Deportiu Castellón ja coneix els seus rivals per a la propera temporada. Finalment, els albinegres compartiran grup, al igual que la resta d'equips valencians, amb catalans, bascos, navarros, riojanos, castellano-leonesos, murcians i balears. Eviten als madrilenyos i als andalusos. La competició començarà l'últim fin de setmana d'agost. Tenim circulació condicionada per obres a l'AP7, a Moncofa i a Peníscola, a la Nacional 238 a Vinaròs, a la CB14 a Morella i a la CB15 a la Pobla Tornesa. Ja hem donat la benvinguda a l'estiu. Des de les 11 i 14 minuts estem en la nova estació. Hem despedit aquesta nit amb temperatures equatorials. Per exemple, a Castelló de la Plana no s'han baixat dels 25, dels 24 no s'han baixat a àrees com Orpesa, Benicàssim o també la Vilavella. En aquests moments tenim 33 graus, pero atención porque apleguen tronades. Luz Cepeda.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos nubosos en el cielo y nubosidad de evolución diurna en zonas del interior, sin descartar algunos chubascos o tormentas que podrán ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, con máximas de 31 grados en Castellón de la Plana y de 29 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará del sur y del este y será ligeramente más intenso en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes, esperamos cielos poco nubosos, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas, y crecerá nubosidad de evolución diurna en zonas del interior y no se descarta que se puedan extender de forma más débil y dispersa al litoral. En cuanto a las máximas, mañana serán de 31 grados en Castellón de la Plana y de 29 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: los tiempos fijados van acompañados de mensajes velados. Puig marca esta semana de plazo para decidir sobre Oltra. El Botanic afronta sus horas más difíciles con el futuro de la vicepresidenta sobre la mesa. La reunión hoy de la ejecutiva, de Compromís es clave y varios cargos urgen ya mover ficha. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, es sobre la brecha digital en el interior. Más de 2 meses sin cobertura en la Tinensa. Los vecinos deben desplazarse hasta la montaña para tener señal. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula: el azulejo duda del hidrógeno verde, pero exige inversiones. Las patronales cerámicas coinciden en reclamar una transición moderada. Se necesitarán cantidades ingentes para sustituir el gas. Iberdrola también ve dificultades en el proceso. Y en la foto central aparece Qualicer 2022, que arrancó ayer en la Cámara de Comercio de Castellón para abordar el futuro del sector cerámico. Pues así están las cosas este martes 21 de junio, estrenando esta nueva estación, estrenando el verano. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y hay que reconocer que tenemos tanta información que hay momentos en que nos olvidamos de temas muy importantes. Por ejemplo, en Nules, ¿te acuerdas el pulso que tenían con Costas? Por el muro, por los espigones. Pues Raúl Puchol, buenos días, está ahí para hablar con su alcalde David García. Buenos días.
Pues sí, Antín, buenos días. Suele suceder, ¿no? Que hay momentos que parece que hay temas que están de moda y luego pues ya la gente se olvida. Por ejemplo, no sabemos nada de qué pasa con las gentes que viven en La Palma, que habrá pasado después del volcán, o si las gentes de Venezuela siguen cruzando la frontera de Colombia, que sí lo siguen haciendo. Bueno, pues aquí cerquita no tiene nada que ver ni con Venezuela, ni con Colombia, ni con un volcán, pero hay un tema que a principios de año y también el verano pasado tuvo muchísima repercusión. Recordaréis el movimiento que hubo vecinal, también promovido por el propio ayuntamiento de Nules, con el tema de los espigones. Y recordamos también el muro que construyó el ayuntamiento, que Costas los ha denunciado. Bueno, pues nos hemos venido a la playa de Nules, aquí con el alcalde David García Pérez, precisamente donde está el muro. Y claro, esto parece que no haya ocurrido nunca, alcalde, porque el agua ahora no está en el muro, cuando sí estaba, cuando ustedes construyeron el muro. Buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, venir hoy a la playa en pleno mes de junio, pues ves el mar tan calmado, tan tranquilo, tan bueno, ¿no? Dices, esto es imposible que esto haya causado tanto daño, ¿no? Y además, donde además ha dejado un espacio menor que otros años, pero donde uno puede tomar el baño. Y parece mentira que hasta hace 2 meses el mar seguía dando, rompiendo las olas contra las rocas. Y rompía contra las rocas porque están, ¿no? Si no hubiera seguido rompiendo contra las viviendas o con los restos que hubieran quedado de las viviendas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues efectivamente, esto ocurrió no hace mucho, fue en noviembre, cuando vino el temporal Blas, que pese a ser un temporal de los más flojitos que hemos tenido en nuestro litoral en los últimos años, pues fue un temporal que vino pues ya sin protecciones. Y se ven, el espigón, aquel que sé que en teoría tendría que proteger esta celda, es un espigón inexistente, por lo tanto, anchas Castilla, que se dice, ¿no? Y por lo tanto, pues la playa, pues pudo, no tenía dónde romper, y el primer obstáculo que se encontró fue las viviendas. Viviendas que además, yo recuerdo en noviembre que en redes sociales, una de las vecinas, que de hecho es la de esta primera casa que tiene la primera escalera rota, subió una foto de ella de pequeña, hoy tiene creo que 35 años, y cuando era pequeña, desde la escalera, de espaldas, ¿no? Y donde se veía lo lejos que estaba el mar, ¿no? O sea, una imagen que viene de pues histórica, que te muestra que las viviendas siguen estando en el mismo sitio, porque las viviendas no tienen patas, no se han movido, y quien se ha movido es el mar, y además la culpa, la responsabilidad de que se haya movido, lo tenemos allí, que es el puerto de Burriana, y sobre todo la responsabilidad es de los políticos, que tenían la obligación de Costas de haber hecho las protecciones pertinentes al sur de Burriana y en las playas de Nules, ¿no? Y tenemos pues lo que las consecuencias de esta inacción total.
No sé de temas jurídicos ni de temas de Costas, sí sé lo que estoy viendo, y es este muro que construyó el ayuntamiento, un muro ilegal que ha sido denunciado por Costas, y como dice el alcalde, si no llega a estar este muro que construyó el ayuntamiento, pues seguramente las casas hubieran estado destruidas. Lo que sí que vemos es que precisamente esas escaleras de piedra que tienen todas las casas todavía hoy están rotas, no se han arreglado, no se han podido reparar.
A mí la palabra ilegal no me gusta, porque eso en todo caso, que lo diga en su día el juez, ¿no? Por el momento aquí hay un choque entre dos administraciones, una que dice que es ilegal, que es Costas, y una que es el ayuntamiento, que dice que no es ilegal, ¿no? Y además nosotros lo decimos en base a ley, no en base a porque si hablamos de razones morales y éticas, es indudable quién la tiene, ¿no? Pero es que además tenemos la razón legal, y además yo voy a hablar de leyes, ¿no? Ley de bases de régimen local, artículo 21, que habla de las competencias de los alcaldes. Y cuando habla de las competencias de los alcaldes, dice que tenemos la competencia exclusiva en materia de protección civil y emergencias. Y cuando llega un temporal de este tipo, la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias manda alertas a los ayuntamientos afectados. Y a nosotros nos llegó una alerta de que había un temporal marítimo, que tenemos que tomar las medidas que se consideren oportunas. Y cuando llega el momento, evidentemente, pues ves que hay un peligro inminente, que además las escaleras ahí están para que sean roto porque el mar rompía contra ellas. Aparte de hablar de la parte patrimonial, que esas viviendas este año cumplen 100 años, que además es el poblado marítimo que da origen a la playa de Nules, son las primeras construcciones, todo pueblo que se precie tiene que valorar y proteger sus orígenes, y este es nuestro origen, por tanto lo vamos a salvaguardar en el patrimonial. Pero es que no solo eso, es que en estas viviendas todo el año vive gente que ante esta temporada pues corre sus vidas peligro, en mayor o menor, tal. Y la Intendencia toma las medidas para defender vidas humanas. Y en ese sentido, nuestros decretos están fundamentados en informes de Policía Local, de los departamentos de urbanismo. Además, el decreto que yo hago para ordenar reconstruir este muro, que recuerdo que a día de hoy no ha sido impugnado ni administrativamente ni judicialmente por nadie, además ya ha pasado el plazo de impugnación, ese decreto sigue en vigor y lo será para siempre, está firmado por la Secretaría de Ayuntamiento, que es la garante jurídico, y lo firma además porque está fundamentado en derecho. Por tanto, el muro, que sea ilegal, yo lo voy a pelear, ¿no? Sí que Costas dice que lo es, de hecho hay un procedimiento sancionador en marcha, que aún no ha finalizado, donde Costas le pide al Ayuntamiento 22.000 euros de multa por este muro, que además hace un par de semanas nos llegó la propuesta de resolución, que vamos a volver a alegar y recurrir con fundamentos jurídicos, y como sabemos que a Costas los fundamentos jurídicos se las trae floja, pues estamos ya trabajando jurídicamente con los abogados para, una vez llegue la resolución definitiva, ir al juzgado, ¿no?, a recurrir esa denuncia, y estoy convencidísimo que tendremos que nos darán la razón, porque la tenemos.
Va a pasar casi un año desde espigones, y ya, los espigones no han venido.
Bueno, un año no, Nules lleva reclamando espigones décadas. Yo además recuerdo conscientemente la primera manifestación de espigones a la que acudí fue en el año 2007. Junio de 2007, recuerdo que en La Gola, yo tenía entonces 16 años, se convocó una manifestación para pedir espigones, y allí estuve. La primera que recuerdo, Han habido muchas, ¿no? En junio de 2019 hubo otra, el año pasado hubo otra, y este año van a haber más. Van a haber más porque además Costa sigue incumpliendo de forma sistemática con nules. En enero, además tengo de testigos, porque además esa reunión me llevé conmigo, les invité a venir a los portavoces de todos los grupos municipales que vinieron a esa reunión y al presidente de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen, que es la que aglutina a los vecinos. Y escucharon todos, como la directora general de Costas, me dijo que durante el primer trimestre de 2022 tendríamos publicado en el BOE el anuncio de la licitación de las obras para los espigones en la playa de Les Marines, que es el primer espigón es el que está a la derecha del faro. Estamos en junio, ya más acabando que empezando, y el 30 de marzo ha pasado y no se ha publicado en el BOE, ¿no? Por lo tanto, uno más, pero es que es uno más. Desde el año 88 que se publicó la injusta ley de Costas han pasado gobiernos de dos colores. Y bueno, pues si podéis repasar hemeroteca y veréis cómo en campañas electorales, cuando gobernaba el PP, ha venido el PSOE a prometer que haremos, y al revés, ahora viene el PP, que está el PSOE en el gobierno, haremos. Y la realidad es que estamos igual, ¿no? Igual o peor, porque estamos sin espigones de hace décadas y cada año que pasa los daños son cuantiosos. Por lo tanto, este año el pueblo de Nules vamos a volver a salir a protestar y a exigir lo que consideramos que la playa Nules merece y además a defender el muro que así ha sido tildado por los propios vecinos como muro de la dignidad, ¿no? Además, la dignidad de un pueblo que decide marcar un punto de inflexión, de estar siempre a la defensiva y tragar ante injusticia, es decir, hasta que hemos llegado, ¿no? Ya vamos a empezar también a la contraofensiva. Y de hecho, dentro de esa contraofensiva vamos a estudiar también jurídicamente. De hecho, el pasado viernes tuvimos una reunión con el despacho jurídico que tenemos contratado para todo el tema de los pleitos judiciales con la Generalitat por el puerto, con Costas, etcétera. Y vamos a plantear seguramente una demanda por responsabilidad a Costas por inacción. Porque todo esto es culpa de Costas. Pues evidentemente ya estamos hartos de que no cumplan lo que ellos mismos proyectan, lo que ellos mismos, porque Costas aprobó en su día o publicó el estudio Cantabria en los años 2000. En 2015, cuando hubo cambio de gobierno de España, la entonces directora general, Marcos Raquel Orch, vino a Castellón a presentar en noviembre del 15 las estrategias para el Castellón Sur, que era una reconversión del estudio Cantabria. Y ellos mismos reconocieron que el litoral de Castellón Sur, y esta es una de las playas, que tenían una mayor regresión y que era prioritario, dijeron, de prioridad alta actual. Ostras, lo sabes, pues actuar. Y si no actúan por las buenas, pues esperemos y vamos a instar a que sea la justicia la que obliga a Costas a actuar en toda la playa de Nules.
¿Las movilizaciones para cuándo están previstas?
Pues tuvimos una reunión esta semana con las relaciones de vecinos, estamos barajando varias fechas, viene en julio, viene a principios de agosto, pero vamos, van a haber movilizaciones seguro. Cuando lo tengamos claro, pues se informará. De hecho, son las tres asociaciones vecinales las que van a decidir fechas, las que van a decidir qué y cómo se va a tal, y evidentemente, como siempre, va a estar al lado de las asociaciones de la sociedad civil de Nules para apoyar y, en fin, reclamar.
Bueno, pues hemos venido a la playa de Nules porque no nos creíamos lo que siempre nos contaba David García Pérez, del alcalde. Evidentemente lo hemos comprobado. ¿Y en serio no pueden esta gente volver a hacer las escaleras?
Bueno, por poder pueden, ¿no? Como el ayuntamiento puede poner este muro, por poder, por posibilidad. Pero lo que ocurre, además, es lamentable. Si quieres, luego podemos ir al faro también. Y veremos en el faro que hay una parte, ¿no? Que antes tenemos fotografías. Antes hablo de hasta hace tres semanas. Había un escalón que evidentemente hacía que el paso por las aceras delante del faro no fueran accesibles. Y existe la ley de accesibilidad universal, que no es que da la posibilidad de que los espacios públicos sean accesibles, sino que obliga a que todo espacio público sea accesible. Y lo que ha hecho es cumplir ley, por la semana pasada, otro expediente de Costa, porque hemos hecho pasos de cebra accesibles en la playa. O sea, hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto. Pero es que estamos cumpliendo ley. O sea, que es que al final, que vayan al Ministerio de Inclusión, ¿no? Y que le expliquen. Que expliquen que Costas no permite dentro de su propio gobierno, ¿no? Ahí esas tal. ¿Y qué ocurre? Si los propietarios arreglan sus escaleras, si el propietario decide pintar, mira ese trozo que se ve ahí, que hay un trozo de pared, ¿no? Sí. Que falta pintura, si lo pintan, Costas denuncia. O sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿no?
¿Pero que vienen inspectores o están aquí camuflados? ¿Tienen cámaras, un dron? ¿O?
Todos los días, de lunes a viernes, hay inspectores, un inspector de Costas que viene y que además se conoce a la perfección la playa de Nules. Para eso están. En vez de estar dedicando los recursos en tratar de buscar soluciones a la regresión y en conseguir playas que sean mejores para el turismo, que es para lo que entiendo que el gobierno debería de dedicar los recursos, los dedican a perseguir a los vecinos que tratan de tener su patrimonio cuidado, aseado y embellecido, ¿no?
David García Pérez, alcalde de Nules, dos cuestiones municipales, también son de actualidad. Una, cierta preocupación, esa aproximación con el Partido Socialista últimamente.
Pues no sé a qué aproximación se refiere.
En la corporación municipal, para llegar a acuerdos.
Sí, sí. Mire, nuestra aproximación, nosotros somos un grupo, un gobierno centrista y centrado en la solución de los problemas de Nules, y eso implica que, y además desde el principio, hemos hablado con todos. Esta legislatura, de hecho, hemos aprobado cosas gracias a los votos del PSOE y otra vez gracias a los votos del Partido Popular. Sin ir más lejos, el presupuesto del 2020 lo aprobamos con las abstenciones del Partido Popular y del Partido Socialista. El presupuesto del 2022 lo aprobamos con los votos del Partido Popular y en contra del Partido Socialista. Lo de este año, o sea, que esa aproximación con el Partido Socialista no la veo. Efectivamente, en el último pleno, el Partido Socialista votó a favor de inversiones para Nules, pero bueno, consideraron que eran buenas para municipio y votaron a favor de una propuesta que hemos hecho del equipo de gobierno. Pero es que nosotros, hace dos semanas, ha fallecido el cronista de la vila y hay que elegir un nuevo cronista. Hemos llamado al Partido Popular y al Partido Socialista para entre todos consensuar nombres, y esa es nuestra política, consensuar, y siempre llamamos a todos. De hecho, para los remanentes que hemos aprobado gracias al voto del PSOE, como el presupuesto lo aprobamos con los votos del Partido Popular, para los remanentes también avisamos al Partido Popular a la mesa del diálogo. No quisieron asistir, bueno, pues perfecto, que no quieran acudir, pero nosotros les hemos llamado siempre y les vamos a seguir llamando siempre a todos los grupos políticos, que les recuerdo que cuando fui investido alcalde el 15 de junio de 2019 por segunda vez, mandé una carta a todos los portavoces, a todos, ofreciéndoles entrar al equipo de gobierno. A todos. Por lo tanto, nuestra mano ha estado tendida siempre a todos los grupos municipales y seguirá tendida hasta el final. Porque eso nos gusta dialogar y nos gusta llegar a consensos lo más amplios posibles.
Y como queda menos de un año para las elecciones, siempre se observan los movimientos. Como el movimiento jurídico, judicial, imputado el anterior alcalde y el anterior teniente de alcalde. Ahí ustedes también han tenido algo que ver.
No, en absoluto. La denuncia la presenta un particular en 2011, que además era el propietario de un tanatorio privado que hay en el municipio, es quien presenta la demanda. Eso es un dato objetivo y se puede comprobar por cualquiera. Y el ayuntamiento en ese proceso es demandado. De hecho, se demanda al ayuntamiento. El ayuntamiento ha estado en todo el proceso judicial como demandado, defendiendo los argumentos que desde el 2011 han defendido los técnicos jurídicos y técnicos del ayuntamiento. Nada más, esa es nuestra posición. Lo que defendieron los jurídicos y técnicos del ayuntamiento es lo que se ha defendido en sede judicial por parte del ayuntamiento, pero la demanda no la pone el ayuntamiento de Nules, es contra el ayuntamiento de Nules. Y eso es lo que, en cuanto a la demanda, evidentemente, pues bueno, pues efectivamente ha salido ahora hace poco que se ha abierto ya juicio oral contra el exalcalde y actual viceportavoz del Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento y contra el excedente alcalde del Partido Popular. Y nosotros como ayuntamiento no habrán visto, pero no ahora, desde el 2011 que se inició todo este proceso, nunca ningún tipo de declaración pública, porque nosotros somos de los que intentamos ser coherentes en la teoría y en la práctica, ¿no? Y cuando un demócrata dice serlo, tiene que asumir que en democracia la presunción de inocencia existe. Y para nosotros existe. Da igual que sea contra Mario García que contra Mónica Oltra. O sea, hacemos demostrar lo contrario, la presunción de inocencia hay que respetarla. Y para nosotros, Mario García es inocente hasta que se muestre lo contrario. Y por lo tanto, eso podemos esperar a que la justicia diga. Ojo, eso sí, el día que haya una sentencia, por supuesto que opinaremos y haremos la evaluación política que corresponda. Pero es que a día de hoy, Mario García es inocente y eso lo vamos a defender en todo momento.
Mayo del 23, se presenta Centras per Nules, no se presenta Centras por Nules, se presenta Centras per Nules y David García no es el candidato, habrá candidata, será César Estañol.
Raúl, creo que nadie duda en toda la provincia de Castellón que Centras per Nules concurrirá a las elecciones del 2023, en las de 2027, en las de 2031, en las de 2035, ¿no? Y no voy a seguir porque podemos estar horas hasta ir con todas las elecciones locales que se prevén, ¿no? Pero Centras per Nules va a estar porque en Nules hace falta un grupo local como el nuestro, independiente, que anteponga los intereses del municipio a los intereses de los partidos, ¿no? Y mientras los ciudadanos confíen en que existamos, existiremos. Es tan fácil como eso. Mientras los ciudadanos crean que debe de haber una opción como la nuestra, estaremos. El día que en las urnas digan, mira, no queremos esto, queremos otra vez los partidos tradicionales y que sean los partidos de Madrid los que manden, pues perfecto, será legítimo y nosotros nos marcharemos a nuestras casas, ¿no? Pero mientras tanto, Centras per Nules estará. Y es un movimiento que no ha venido para estar ni una, ni dos, ni legislatura, sino para gobernar de forma permanente en el municipio. Por lo tanto, Centras per Nules se presentará. Y después del verano iniciaremos los procesos internos, ¿no? Como establecen nuestros estatutos, para que los afiliados de Centras per Nules decidan quiénes van a ser sus candidatos, ¿no? Tanto el alcaldable como los que conformen la candidatura, desde el puesto número 1 hasta el suplente número 10, que es los que presentamos a las elecciones locales la última vez, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que tanto yo como la totalidad de los concejales que están en el grupo Centrachennules, todos los 6, tenemos inmensas ganas de continuar, porque además esta legislatura es una legislatura difícil a nivel sanitario, donde hemos tenido año y medio, donde no hemos podido desarrollar proyectos propios. Seguimos teniendo inmensas ganas de seguir defendiendo Nules y, por lo tanto, presentaremos a la militancia de Centrachennules Nules el proyecto de continuidad para el pueblo, por supuesto.
Bueno, pues terminamos con tema empresarial, porque la última vez que estuvimos en Nules precisamente fue con un desayuno. ¿Hay novedades? ¿Se ha desarrollado algo de todo lo que se presentó? ¿Hay nuevas empresas? ¿Hay alguna buena noticia en este sentido, alcalde?
Sí, por supuesto. De hecho, el pasado viernes estuvimos a primera hora de la mañana visitando el concejal de urbanismo y yo la empresa Sicer, que además ha acabado recientemente unas obras en el polígono de la mina, y evidentemente pues no paramos, ¿no? De hecho, en esa misma reunión ya nos dijeron, oye, necesitamos espacio para, y ya tenemos una reunión la semana que viene prevista para con los técnicos municipales para ver de qué manera podemos darles una licencia provisional para poder ampliar 3.000, 4.000 metros más que necesitan para estocaje. ¿Qué le voy a decir? Vaya, pasamos por el sector 5, que hemos ido ese día, ¿no? Cuando veníamos de la reunión con Cicer, pues pasamos por el polígono del sector 5 y se ve que están las obras prácticamente al 90%, ¿no? Además, ya hay un cartel allí que pone solares en venta industriales y nos consta que hay industrias que ya están interesándose por ese terreno, que esperemos que se pueda desbloquear pronto el tema con carreteras, porque el problema para acabar el PAI vuelve a ser el Ministerio de Fomento, las conexiones con los accesos actualmente ya existentes. Esperemos que se desbloquee pronto y que podamos, una vez después del verano, poder recibir esas obras y que las industrias puedan ampliar, porque además hay industrias Utamaki y Crespania que necesitan ampliar. Usted va también a Crespania y verá que están ya las obras de Utamaki, que tienen en la actual planta 11.000 metros cuadrados y están construyendo 12.000 metros cuadrados más, o sea, más del doble de la industria existente, y que también prevén acabar las obras en septiembre o octubre. O sea, que la industria Nules está viva. Por algo somos la población de la comarca de la Plana Baixa con menos tasa de desempleo, la ciudad de la comarca con menos tasa de desempleo, y la segunda ciudad de más de 10.000 habitantes de la provincia con menos tasa de desempleo.
Nombrando Crespania y Utamaki, parece que estábamos en el empresario del año del periódico Mediterráneo, que también han sido noticias.
Podemos hablar de Stinul, podemos hablar de la Plana Granados, podemos hablar de Sicer, podemos hablar de tantas y tantas industrias que hay en Nules, que la verdad es que hace un esfuerzo importante por crecer y por crear economía.
Gracias por darnos este paseíto especial por el muro de la dignidad, que es legal, de la playa de Nules. Estaremos muy pendientes de todos los movimientos que se produzcan.
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y dar la oportunidad de explicar a los vecinos de Nules y de la provincia pues todo lo que hacemos en ese ayuntamiento.
Y sí, hay gente que se está bañando y todo. O sea, una maravilla y una tranquilidad absoluta la que tenemos aquí con o sin espigones en Nules.
Porque desde el día 15 de junio tenemos ya el servicio de vigilancia y socorrismo en todas las playas de Nules.
No pierde la oportunidad, como puedes comprobar, el alcalde, sí, David García Pérez, de a añadir cosas a lo que es su gestión.
Unas gestiones muy importantes para Nules, evidentemente, el muro de la dignidad. Me gusta.
Dame algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquietante.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría.
Aún tengo mucho que contarte este primer día de verano. En un momento nos ponemos en contacto con Ivanoa Ortega, Iván Bando, Turisme y Experiencias.
Silencio inquietante para escapar de este
¿Estás buscando coche con descuentos de feria? En Comauto Sport, desde el 16 al 23 de junio, encontrarás vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, con precios de feria. Sí, con precios de feria. Aprovechate de nuestros descuentos viniendo a nuestras instalaciones y llevándote tu coche en 48 horas. Disfruta del verano con tu nuevo vehículo y con todas las garantías de un concesionario oficial. Te esperamos en Comauto, concesionario oficial en Castellón y provincia de las marcas Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abar y Fiat Profesional. En Camino San Jaime 4, en la ciudad del transporte, Castellón.
¿Cuál es el secreto de Snix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Snix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en snix.com. S-M-I-K-S. Snix. Con E de estilo. Valdusho.
En Óptica Chabrera y Conesa queremos que veas bien sin gafas ni lentillas y sin necesidad de operarte. Corregimos tu miopía incluso si tienes astigmatismo, porque no hay nada como una buena visión. Si nunca has tenido buena visión, este es el momento de ver bien y olvidarte de todo sin pasar por quirófano. Te ofrecemos un método seguro y efectivo para la recuperación de la visión sin operación. Pide cita previa en el 964-83-6803. Óptica Chabrera y Conesa, en Avenida Pío 1265, Villarreal. Tu óptica de referencia para Villarreal y para toda la provincia.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado. ¿Sabes que el chef Fernando Molina este verano tiene dos propuestas para degustar sus clásicos de soca y cocina de temporada? En la Cuina de Fernando, en Castelló. En T-Restaurant, a escasos 10 minutos de Castelló, en la Coma de Borriol, en Mediterráneo Golf, con entrada libre y rodeados de naturaleza. Más información en las web y redes sociales de T-Restaurant y la Cuina de Fernando.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Madelas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Ya llegan a Aquarama los winners del verano. Son los expertos y han stalkeado cada una de las atracciones. Duneros, diableros, enrollados, cubers. Descubre qué tobogán te convierte en un winner de Aquarama. Consulta nuestros packs, promociones especiales y compra tus entradas al mejor precio en aquarama.net o nuestra app.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head when it's me Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Because
of Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón. De la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El momento esperado de Bambando Turisme y Experiencias. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días, hemos entrado en verano.
Buenos días, Santín, y a todos. Sí, sí, pero de lleno, totalmente.
Pero fíjate que hoy me da la sensación de que es un día así. Bueno, evidentemente no hace tanto calor como los días atrás, pero estamos en verano, inaugurado.
Estamos.
Lo inauguramos también con Bambando Turisme y Experiencias. ¿Dónde nos vas a llevar?
Pues fíjate, nosotros ahora empezamos la temporada de que, bueno, van a tener que estar revisando nuestra web para ver la agenda de todas las actividades que tenemos. Una de las visitas que haremos este fin de semana, luego al final comentaremos toda la agenda, pero es la visita teatralizada por el Grau, Vida Marinera, ¿eh? Que además en estos días, pues bueno,
apetece,
ya las tenemos ahí.
Apetece,
¿eh?
Apetece, la vida marinera apetece
fiestas,
mucho.
Sí, sí. Efectivamente, y la verdad es que, bueno, el Grau, siempre hay una buena excusa para acercarse al Grau, sinceramente.
Siempre.
Y fíjate que hablando del Grau, me gustaría recordar también a un artista de Castellón, Joan Batista Porcar, Ripollet, que yo creo que es de los artistas que más ha retratado el puerto, la zona portuaria del Grau. Es un artista que nació, como te decía, nació en Castellón en 1889. Era un artista, la verdad es que prácticamente autodidacta, de estos que nacen con un don, ¿no? Hijo de agricultores, y fue uno de los estudiantes que ya hemos hablado alguna vez de la academia que abrió el pintor Castellín, Castellón, que coincidieron unos cuantos por allí. Como curiosidad, en la academia le llamaban el Llauradoret, ¿no? Por esa combinación entre la pintura, ¿no?, y los trabajos del campo, que además, uh-huh, de que venían de familia, pues que además le gustaba mucho. Fue becado por Diputación, recibió medallas a las Bellas Artes, luego trabajó mucho en Barcelona, a nivel de Europa, etcétera. O sea, una persona totalmente consolidada. Pero sí que me gustaría fijarme en esa faceta de este pintor que nos tenemos que imaginar en el puerto. Digamos, formaba parte de ese paisaje que era el puerto de Castellón. Veías a un señor sentado en su banquito, en su taburete, con su caballete pintando, ¿no? Yo creo que es de los artistas que más ha retratado el puerto. Pero de hecho, si nos acercamos al Museo de Bellas Artes de Castellón, allí vamos a encontrar varias de esas obras, ¿no? Además, como curiosidad también en su obra, aparte de la gama cromática, que es muy interesante, esos grises azules, ¿no?, que utilizaba para los cielos, también se le conocía como el pintor de los cielos. Fíjate si para él era tan importante lo que le decía el cielo en sus obras, que una de las anécdotas muy curiosas que en algún que otro libro sale publicado es que él estaba allí, ¿no?, como decíamos, pues se pasaba horas sentadito en el puerto, y normalmente por allí pasaba entonces, que era el ingeniero del puerto y además un gran humanista, Carlos Espresati, pues siempre que lo veía, pues se paraba a ver qué estaba haciendo el artista, ¿no? Y tenían sus conversaciones, etcétera. Y llegó un día y vio que el maestro estaba sin pintar, estaba quieto, ¿no? Y entonces Espresati le pregunta, ¿pero qué hace usted?, ¿no? Como diciendo, ¿qué está esperando? ¿Qué pasa?, ¿no? Y entonces le contestó Ripollet, estoy esperando el cielo.
¡Qué bonito!
Sí. Entonces, él estaba esperando esas nubes, ¿no?, que se colocaran como a él le apetecía, él se fijaba muchísimo, entonces era pues eso, ¿no?, esperarse al cielo maravilloso que quería luego retratar. Entonces, por eso tenemos clarísimo esa importancia, ¿no? Entonces, pues por una parte, vamos a intentar en esa visita del Grau, pues hablar de la evolución del barrio marítimo y de su gente y de sus peculiaridades, pero luego también poner en valor, por ejemplo, eso, ¿no?, estos artistas que sin duda han tenido esa mirada de cariño, y que gracias a ese trabajo y esa mirada de cariño, pues tenemos ahora obras que nos recuerdan a ese puerto de hace 100 años, ¿no?, y cómo ha cambiado.
Ivanoa Ortega, de Bambando, sí, Turisme y Experiencias, como siempre nos descubres datos muy curiosos. Vamos a recordar a todos dónde tienen que meterse para disfrutar con vosotros de ese paseo que hacéis.
Vale, pues primero de todo, entrar en nuestra web, que es bambando.com, y ahí van a tener la agenda. Entonces, para este fin de semana tenemos unas cuantas cosas. Como novedad, para este verano ya arrancamos con un proyecto también que nos apetece muchísimo, en Suera.
Muy bien.
Allí vamos a realizar visitas guiadas los sábados y los domingos por la mañana, a las 11, y es una visita guiada por el Obert Museu, ¿no?, que es un proyecto además que arranca pues a raíz de esa muestra etnológica de Suera, un pueblo al carrer. Pues es una visita para conocer el pueblo, pero sobre todo esa mirada etnológica, ¿no?, de cómo se vivía antaño, y es una visita también muy recomendable para todos los públicos, pero yo quizás también para los pequeños, porque van a encontrar cosas que no tienen ni idea y es muy, muy interesante. Toda esta información en nuestra web, bambando.com, y ahí tendrán acceso para inscribirse, es gratuita también. Y bueno, lo que necesiten también nos pueden inscribir a nuestro correo electrónico.
Pues muy buen fin de semana y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Gracias, Ivanoa. Un beso.
A vosotros. Feliz semana.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón. De la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón. Todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llamaba Ángel Adrover Martínez. Tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados del mes de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace algunos años ya. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento de este joven, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él, de Ángel, fue el pasado 13 de junio. Ese día, Dolores, su madre, le preguntaba a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto. Él respondió que no. Un día después volvió la madre a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante destacado. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que también era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos precisamente les empuja eso, la solidaridad, la empatía. Otros luchan por mantener la paz. Los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países, en muchísimos casos sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000 combatientes, pero Rusia dice que no llegan a 7.000, y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra exacta. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español, pero casi cuatro meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de darnos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azov, en cuyos búnkeres se refugian en este momento cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, noticias que tienen que ver, Pilar, con los incendios forestales. Se evoluciona favorablemente el fuego que se originó ayer en Castejón de Tornos, en Teruel, aunque aún no está estabilizado. Si continúa así, mañana podrían volver a la residencia de Burbagna los 80 ancianos desalojados. Y en Navarra, la evolución de los incendios también es favorable. Las labores de extinción se centran ahora en dos focos, especialmente en el entorno de Gallipienzo, con los vecinos de ocho poblaciones todavía desalojados y miles de hectáreas afectadas. Mañana sube la luz, esto no para. Pagaremos 152,75 € el megavatio hora, a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Esa compensación, como siempre, la sabremos esta tarde. Hoy, por lo pronto, la luz, la electricidad, es un 4,4% más cara que ayer y la pagamos a 270 € de media el megavatio hora. Aquí sí, el precio base más la compensación. Detenido un camionero que circuló durante casi 3 kilómetros a más de 100 km/h con un hombre colgado de uno de los espejos retrovisores del camión, al que presuntamente abandonó malherido tras frenar de manera brusca. Este hombre, que ha fallecido al final, intentó entrar en la cabina del camión por la fuerza y el conductor inició la marcha y el fallecido se agarró al espejo retrovisor. Y además, hoy y mañana se celebra en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos serán informados en los próximos pasos del itinerario sinodal tras la clausura de la fase diocesana que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Además, los obispos van a conocer el trabajo del Servicio de Coordinación de las Oficinas para la Protección de Menores y estudiarán otros temas como el catecismo de adultos o la encuesta que se ha realizado a los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran en las diócesis españolas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy es noticia Vinicius Junior.
Después de la presentación ayer de Toni Rüdiger como nuevo jugador blanco, hoy hablamos de una renovación, porque Vinicius ha confirmado en el medio brasileño Sport TV que seguirá en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ainda.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo, hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
Recordemos que Vinicius tenía contrato con el equipo blanco hasta 2025 y todo apunta a que renovará hasta el año 2027. En el Barcelona la noticia son unas declaraciones de Joan Laporta confirmando que en los próximos días activarán dos o tres operaciones para tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en hacer al equipo más competitivo. Y en baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para preparar los tres partidos de la ventana de julio correspondientes a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. Vamos a dar un repasito a los periódicos digitales y luego seguimos con más temas de tu interés. Tenemos Caritas Contigo y tenemos también a nuestra apreciada psicóloga Patricia Flor, que ya es doctora, es mediadora familiar y profesora de la Universidad de Valencia, psicóloga. Bueno, pues empezamos con castellaninformación.com y titula lo siguiente, la noticia del día es: CESIF alerta de que el personal médico del interior se desplaza en bicicleta al no recibir los kilometrajes, como también nos estaba anticipando nuestro compañero, el jefe de informativos, Quique Rodríguez. En cuanto al tiempo, conectamos con AEMET a ver qué nos depara las próximas horas en este primer día de verano. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, nubes medias y altas y también nubes de evolución, especialmente en el interior de la provincia de Castellón. Podríamos tener chubascos y tormentas, incluso localmente fuertes en el interior y que se extenderán hacia el litoral a últimas horas del día. Probabilidad de polvo en suspensión y temperaturas que suben en el litoral. La máxima será de 32 en Castellón de la Plana, 30 en Vinaros. Mañana miércoles, cielo nuboso a primeras horas, sin descartar chubascos dispersos ocasionalmente tormentosos. Eso sí, remitirán rápidamente. El miércoles durante la mañana el cielo ya quedará poco nuboso, despejado, y por la tarde lucirá el sol. Las temperaturas bajarán, especialmente las diurnas, mínimas en torno a los 20 grados y máxima de 30 en Castellón de la Plana y 28 en Vinaros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos que Benicàssim cerrará al tráfico su principal vía en favor de la hostelería. Benicàssim cerrará al tráfico la calle Santo Tomás y Avenida Castelló los viernes y sábado a partir del día 24. También nos hacemos eco de la noticia de que médicos del interior se desplazan en bicicleta al no pagar Sanitat los kilometrajes. Así celebrará Castellón la noche de San Juan, ya sabes si quieres verlo. clicas cope.es/castellón. Los grupos de acción local de la provincia se lanzan a por los fondos LIDER y la Fundación Hospital Provincial de Castellón invierte en investigación en la unidad de terapias avanzadas. Pues así están las cosas este martes 21 de junio.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Es que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero esta no imaginas el resto. Que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando.
Como cada martes, aproximadamente a esta hora, nos acercamos a la realidad social de nuestra provincia con el espacio Cáritas Contigo. En la semana en la que ayer se celebraba el Día del Refugiado, queremos conocer detalles del proyecto de patrocinio comunitario que lleva a cabo Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Conectamos esta semana con Silvia Parra, trabajadora social del proyecto comunitario de Cáritas Diocesana. Hola, muy buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días.
Para empezar, explícanos en qué consiste el proyecto de patrocinio comunitario.
A ver, pues la respuesta es bastante amplia. Desde la Comunidad Valenciana, Cáritas con los jesuitas, desde su probada experiencia en el terreno de la solidaridad, justicia social, impulsaron este programa junto con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el ACNUR. Aquí en concreto, en la Comunidad Valenciana, fueron los municipios de Almazora, Valencia, Alacuás, Cocentaina y Calpe, las que han tenido un poco la suerte de poder acoger el patrocinio comunitario que se ha bautizado en la Comunidad Valenciana como Hermanamiento Comunitario Valencia, que es la acogida e integración de personas beneficiarias de protección internacional.
Silvia, es decir, que forma parte del programa Agermanament Comunitari de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que se está llevando a cabo en toda la Comunidad Valenciana.
Sí, exacto.
¿A cuántas familias estáis acogiendo en estos momentos en Almazora?
Vale, en Almazora estamos acogiendo a una familia. Aquí en la Comunidad Valenciana llegaron 5 que han sido distribuidas por los municipios que he nombrado anteriormente.
¿Y en estos últimos años, Silvia, cuántas habéis acogido?
Pues con este programa que ha sido piloto, es la primera vez que acogemos a familias con el programa. Este programa viene está inspirado en el modelo canadiense y aquí por primera vez en España se acogió el País Vasco, segunda comunidad que hemos sido nosotros pioneros en la Comunidad Valenciana. Y después ahora ya se está llevando a más comunidades autónomas que se están acogiendo al programa. Entonces, como programa de patrocinio comunitario en el que es la propia comunidad de vecinos la que acoge, es la primera vez.
¿Y cuál era su procedencia?
Pues estas familias son de origen sirio, que como sabéis llevan 11 años ya en guerra y estaban reasentadas en el Líbano. Y como allí no se les reconoce como refugiados, pues bueno, o sea, a través de ACNUR han podido llegar aquí a España.
Y Silvia, cuando llegan a Almazora, ¿qué es lo que más les preocupa y qué desde Cáritas intentáis solucionarles de manera prioritaria?
A ver, pues hay un trabajo previo, porque cuando llegan piensa que no van como en el programa estatal a un centro de acogida. Las 5 familias que llegaron van a un piso directamente como una familia totalmente normalizada. Entonces, el trabajo previo de todos los voluntarios fue armar un piso.
Uh-huh.
Sin conocer, o sea, conociendo lo básico de los miembros de la familia y las edades. Entonces, desde armar el piso para la familia, después cuando ya llegaron, pues presentan muchísimas inseguridades por el desconocimiento de que no saben tampoco a qué población van, si van a una ciudad grande como puede ser Barcelona o Madrid, si vienen a un pueblo más pequeñito.
Uh-huh.
El idioma, la cultura, etcétera. Nosotros nos pasó que vienen de una zona rural en Siria, entonces pensaban que iban a encontrarse en un pueblo muy, muy pequeñito rural. y han visto al final que Almazora es un pueblo totalmente comunicado con todos los servicios, uh-huh, etcétera. Una de las cosas que ha sido muy importante a valorar en el programa es que hemos tenido la figura de un traductor que nos ha servido, es de origen sirio, y claro, al principio la barrera del idioma es muy grande.
Claro, claro.
Entonces, con él hemos ido, bueno, pues a todos lados. Ha sido como un... Uh-huh. El acompañante principal, y aparte de traducir, al ser de origen sirio, nos ha contextualizado muchísimo a nivel cultural, a nivel social, muchos aspectos de la, pues eso, de la comunicación.
Silvia, ¿suelen quedarse en nuestro país? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos miembros componen esta familia siria?
Esta familia siria está formada por 5 miembros, los 2 padres y 3 niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años. A ver, su idea principal, como sabéis, cuando las familias están como refugiadas, no pueden hacer, a nivel administrativo, ya no pueden retornar a su país de origen, que estén en este caso Siria, y al Líbano tampoco podrían ir. Entonces, ellos ya tienen su residencia y su permiso de trabajo en España. Pueden viajar a otros países como con su visado correspondiente. Y ya está. Entonces, claro, ellos se tienen que quedar aquí en España. Más, bueno, nuestra familia, su expectativa es desde el primer momento quedarse, porque les encantó. Lo que buscan es un futuro para sus hijas, ¿no? Que tengan una educación, una infancia feliz, ¿no? Uh-huh, claro. Sin esos temores de la guerra y el tener que huir. Uh-huh. Además, el padre de familia ya lleva 7 meses trabajando. Entonces, claro, esa estabilidad a nivel económico que te da también, pues es que están aquí, ya quieren quedarse. Y la madre, pues poco a poco también empieza a incorporarse al mercado laboral.
Incluso, Silvia, una de las integrantes de la familia Wafa ha dado charlas, ¿no?, informativas.
Sí, pues mira, nosotros, nuestra Wafa, que es la madre de la familia, ella es socióloga en su país de origen, por lo tanto, nos vino muy bien que su titulación y aparte, su predisposición y su motivación a que se conozca un poco el por qué huyen las familias de Siria o como cualquier otros países que están en conflicto. Entonces, bueno, los dos institutos de Almazora nos abrieron, les explicamos un poco nuestra propuesta y nos abrieron sus puertas, y junto con ella y los voluntarios del programa, que al final son un poco lo que es la base del programa, ¿no? Estas familias están acompañadas por gente voluntaria del pueblo que lo que quiere es acompañarlos en su día a día, desde ir a una cita al médico, desde ir a tomar un café, etcétera. Entonces, eso, cuando montaron el piso y demás. Entonces, uh-huh, fuimos a los institutos y estuvimos haciendo unas charlas con los alumnos de bachiller para que conocieran desde primera mano la parte, la experiencia personal de Wafa, de tener que huir de su país y llegar a España con todo el proceso que conlleva, y que tuvieran la experiencia también del grupo local de contar cuál ha sido su experiencia, ¿no?, al acompañar a una familia de manera tan cercana, porque al final son familia ya ellos mismos, unos claro, y otros.
Claro, y también aprovechando eso, ¿no?, esta familia siria asistió a Valencia a un encuentro de Agermanament Comunitari.
Sí, ahora a principios de junio estuvimos en Valencia junto con el director general de la Conselleria, gente del Ministerio, de ACNUR y las familias. Estuvimos haciendo ya como una evaluación del programa, acompañados también por la Universidad de Valencia, que se van a encargar de hacer la evaluación, y bueno, estos espacios nos da para los técnicos no tener que hacer las reuniones siempre online, que las familias también puedan intercambiar cómo están siendo su vivencia, sus experiencias, y bueno, un poco también como clausura del programa. Este programa tiene una duración inicial entre 18 y 24 meses, y en principio nuestras familias, todas van a ser 21 meses, más unas que van a cumplir hasta los 24 meses. El periodo de finalización entre unas y otras varía un poco de cómo ha sido todo su proceso de integración, de inclusión y las características personales. Al final tampoco es lo mismo igual vivir en Valencia capital que vivir en Almazora.
Claro.
Un pueblo que es, uh-huh, más cercano, uh-huh, a nivel laboral hay más, pueden tener más salida, etcétera.
Silvia, ¿algo más que nos quieras explicar del proyecto de patrocinio comunitario?
Pues nada, invitar a todo el mundo que al final las personas refugiadas cuando vienen necesitan ser acompañadas por personas de aquí que les puedan ir acompañando en el día a día, ¿no? Cosas que para nosotros son muy fáciles, para ellos es todo un mundo, porque no conocen el idioma, porque no conocen cómo funcionan nuestros trámites administrativos, la cultura, y el que puedan participar al final, estas familias que llegan poco a poco puedan participar pues de todos los actos culturales, todos los actos de ocio que hay en los ayuntamientos, facilitan que se puedan integrar y que el tema de la inclusión al final tenga éxito. A nosotros llevamos ya 21 meses y podemos decir que gracias a todo el acompañamiento que han hecho el grupo local, que el programa puede, podemos decir, que tiene éxito.
Uh-huh. Silvia Parra, trabajadora social del proyecto de patrocinio comunitario de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Muchas gracias por acompañarnos y explicarnos pues esa realidad de las familias refugiadas que llegan a nuestra provincia y a las que atiende Cáritas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Se me pone cara tonto, niña, tú me tienes loca. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Te lo digo en portugués. Eu
gosto de você. Siempre la recibimos con mucha alegría, siempre la recibimos con los brazos abiertos a Patricia Flor. Pero en este caso la recibimos hasta incluso con una reverencia, porque es doctora. Esto ha sido... Patricia, muy buenos días y enhorabuena.
Buenos días, muchas gracias, Antín.
Doctora, esto ha sido a través y a raíz de la tesis que presentaste en la que has estado subiendo escalones. Cuéntamelo todo.
Pues bueno, sí, tengo que decir que por fin me he quitado un gran peso de encima cualquier persona que ha defendido una tesis creo que me puede
¿Que te puede entender?
Una tesis doctoral, sí, sí. Y en concreto, la mía estuvo relacionada con todo el impacto que tuvimos las personas, tanto en nuestra conducta como en nuestro comportamiento, durante el confinamiento, durante todo el periodo de confinamiento.
Que no es poco. Antes de entrar en las conclusiones y lo que defendiste, quería matizar a todo el mundo que eres psicóloga mediadora familiar y que eres profesora de la Universidad Internacional de Valencia. Y ahora mismo, pues, que tienes un doctorado y que tienes un ascenso. ¿No? Es
sí.
Mucha responsabilidad, Patricia.
Más responsabilidad. O sea, la tesis me está dando muchas alegrías, tengo que reconocer.
Pero también muchas responsabilidades. Bueno, pero son retos que tú te habías marcado y que vayas consiguiendo los objetivos, porque lo próximo no sé lo que será. ¿Qué será lo próximo?
No tengo ni idea.
Ni idea.
Pero sí que es
¿Dónde
cierto?
Te lleve la vida.
Exacto, pero sí que es cierto que creo que como investigadores e investigadoras, una de nuestras responsabilidades es difundir aquello que logramos, no sé, aprender a través de la investigación o analizar o conocer a través de esa investigación.
¿Y qué quieres compartir con nosotros de esa tesis, ese estudio que has hecho con esos años que hemos tenido? 2 años creo que han sido de confinamiento, pero duro ha sido un año y pico.
Sí, pues a ver, concretamente mi tesis doctoral se centra en esos 2 meses del periodo de confinamiento que estuvimos encerradas en nuestras casas y durante esos 45 días, inicialmente fueron 309 personas las que empezaron el estudio. Al final acabaron 123 personas respondiendo diariamente de forma consecutiva a un formulario que les llegaba todos los días. Y a través de él hemos ido recogiendo datos y hay que agradecer a todas las personas que participan porque esto es un estudio en el que las personas participaron de forma voluntaria. Por lo tanto, eso sí que es muy importante agradecerlo. Y preguntábamos, bueno, se recogieron datos sobre su estado de ánimo, esa es la base, digamos, central, es decir, cómo ha influido el estado de ánimo en las personas durante ese confinamiento, qué actividades realizaron y que hicieron que su estado de ánimo fuese más estable a lo largo de ese periodo y cómo ese estado de ánimo está dividido en 3 partes que se han analizado de forma independiente. Una de esas partes es la depresión, es decir, cómo ha afectado a estados anímicos deprimidos, cómo ha afectado a estados anímicos ansiosos y cómo ha afectado a estados anímicos. El estrés está dividido en 2 partes, el eustrés, que digamos que sería el estrés bueno, y el distrés, que digamos que sería el estrés malo. Pues cómo ha afectado en esa parte del distrés, entre comillas, malo.
Patricia, entiendo yo que estamos hablando de personas más o menos sanas.
Exacto.
Porque las que ya tienen algún problema psicológico, esto supongo que lo habrá agravado.
Ah, claro.
Pero en personas más menos sanas, vamos a decir normales, porque no se me ocurre otra palabra, nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado y nos ha hecho débiles, fuertes. ¿Qué nos ha hecho?
Lo que mostraron los resultados fue que durante el periodo de confinamiento, en realidad, la mayoría de las personas, al menos las que participaron, se consiguieron adaptar bastante bien. Ha sido el efecto posterior al salir del periodo de confinamiento cuando mayor agravante ha tenido el estado anímico, cuando mayores tasas de ansiedad hemos tenido, mayor depresión. Es decir, mientras estábamos en un espacio controlado, los efectos no fueron tan negativos o no impactaron tan negativamente como a lo mejor se podía esperar. Sí que es verdad que todos los estudios que habían hecho anteriormente en relación a personas que habían estado en periodos de aislamiento largo, como el nuestro, como el que vivimos, que fueron casi 2 meses enteros de aislamiento, los efectos estaban controlados, porque además eran personas que estaban entrenadas para ello. Eran personas que estaban entrenadas para estar solas. Una de las cosas que más nos preocupaba al inicio de la tesis era ver si las personas que estaban solas, que vivían completamente solas en sus casas, tendrían un mayor impacto en el estado anímico, les afectaría mucho más que las personas que convivían con más gente. Curiosamente, se ha visto todo lo contrario.
¿Las que convivían con más gente?
Exacto, las que convivían con más personas, a nivel de ansiedad, a nivel de distrés, parece que les afectó más que las personas que vivían solas. Lo que pasa que hay que matizar una cosa. Las personas que vivían solas, es muy importante destacar la percepción que tienen de esa soledad. Es decir, yo puedo estar viviendo sola. De hecho, yo fui una de las personas que pasó el confinamiento completamente sola.
Yo también.
Pues, bienvenida al club. Y la percepción que tú tienes del apoyo social, es decir, yo puedo haber pasado el confinamiento sola al igual que tú, y tú a lo mejor puedes percibir que tenías mucho apoyo social y entonces adaptarte mejor a la situación, y a lo mejor percibir que no tenía apoyo social y entonces adaptarme mucho peor a la situación.
Claro, claro.
Hay otros factores que también están dependiendo, que van a estar mediando y moderando tu estado de ánimo. O sea, que es bastante complejo.
Es muy complejo y claro, evidentemente cada uno es un mundo. Yo sí que puedo decir que dentro de esa soledad no buscada, sino impuesta, las redes sociales me vinieron muy bien. El poder contactar a través de WhatsApp y con imagen me vino estupendamente. Con amigos, con familia, etcétera.
Sí, eso fue una gran ayuda, y también fue una de las variables que se controló, que se midió, cuánto tiempo se pasaban o si habíamos estado utilizando las redes sociales o no. Otro tipo de actividades, digamos, que las que más influencia parece que tuvieron, fue tanto el ejercicio físico como el teletrabajo y la actividad sexual. Esas tres cosas tuvieron gran impacto. Y otra cosa que me pareció muy curiosa, escuchar música.
Sí, cierto.
Muy importante.
Lectura, música y, evidentemente, los que teníamos que trabajar, teletrabajo.
Sí, eso también tuvo gran impacto. Y otra de las cosas que también tuvo bastante impacto es la calidad del sueño, que alguna vez hemos hablado sobre lo que puede afectar el sueño. Si somos personas que dormimos bien, esto es un factor protector ante situaciones a las que tengamos que adaptarnos. Parece que la calidad de sueño influye positivamente en una mejor y más rápida adaptación a cualquier circunstancia, en este caso, aislamiento.
Un aislamiento que también, por lo que estabas comentando, pues nos sentíamos protegidos, ¿no? Porque es por lo que yo intuyo que cuando sales otra vez al mundo te puede entrar algún tipo de ansiedad, ¿no? ¿Es por ahí por donde va la tesis?
Sí, exacto. Es decir, la tesis en realidad se centra sobre todo en ese periodo de confinamiento. Los efectos posteriores están en proceso de análisis.
De analizar.
Claro, no nos ha dado... No ha dado para más.
No, pero tómatelo con calma, si no, Patricia, morimos en el intento y tampoco.
Eso es. Pero así como conclusiones generales a las que se pudo llegar en la tesis, es que las personas se adaptaron bastante bien o bastante rápido con respecto a lo que yo podía esperar, y fue muy importante lo que pasó durante esa primera semana. Es decir, las personas parece que se adaptaron entre los 7-8 primeros días del confinamiento, y que si analizamos lo que son las series, es decir, si analizamos lo que es todo el gráfico, cogemos todos los datos, los ponemos en un gráfico y vemos cómo ha fluctuado, es muy curioso porque habían picos cada 15 días de empeoramiento, y justamente esos picos coincidían con cuando nos daban noticias de si el confinamiento perduraba o no.
Claro.
Es muy curioso. En el estrés y en la ansiedad se ve como hay un pico muy alto alto al inicio y luego acabamos con valores más bajos que aquellos que como comenzamos, y muy contrario a la tristeza o a la depresión. Se empieza con, bueno, en realidad lo que medía era anedonia inversa, que es como, bueno, sí, sería como una especie de tristeza. Empieza con valores altos y acaba con valores altos, o sea, hace como una U en ese gráfico, diferente a la ansiedad y a la depresión, que va disminuyendo. Por tanto, tiene mayor impacto en el bienestar, o sea, influye mucho más en el bienestar y en el malestar de las personas en cuanto a la ansiedad y al distrés, o al estrés malo, por llamarlo así, que eso sí que disminuyó. Eso a nivel general, nos adaptamos durante la primera semana. Pero hay otra cosa importante, Antín, y es que las mujeres nos llevamos la peor parte.
No sé por qué, me suena que la historia se repite.
Sí.
¿Por qué? Cuéntame por qué.
Pues mira, curiosamente, los niveles de los tanto de bienestar general como de esa ansiedad, como de ese distrés, las mujeres teníamos niveles mayores de malestar, mayores de ansiedad, mayores de distrés, comparado con hombres. Además, algo muy curioso era que los hombres, cuando no tenían, cuando estaban, solamente medimos que están en sus casas y están tranquilamente, ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando tienen que teletrabajar, es decir, cuando tienen que asumir una responsabilidad, aquí ya su estado anímico empeoraba. En cambio, las mujeres, cuando tenían que asumir una responsabilidad, su estado anímico mejoraba. Todo lo contrario.
Tenemos un pelín de masoquismo increíble, sí. De mucha responsabilidad, de mucha protección. Supongo que andará por ahí, ¿no? Genéticamente, exacto, estamos aún influenciadas, ¿no?, en esa protección que tiene que hacer la mujer en la familia, ¿no?
Pues me temo que algo así. Sí que es cierto, y esto no lo incluimos en la tesis, pero en tareas domésticas también se vio que las mujeres se encontraban mejor, o sea, y casualmente eran las mujeres, mejoraba su estado anímico cuando tenían, es lo que tú dices, es un poco como la responsabilidad de tener que hacer algo, y con el hacer algo me siento mejor. Ya no es tanto por meterlo, tener una rutina, porque aquí al final medíamos a nivel general, no medíamos si tenía una rutina o no, sino el hecho de sentir, de tener esa responsabilidad de hacer algo.
De sentirnos útiles.
Exacto. Qué importante es sentirse útil.
Con lo bonito
para una mujer
que es la vida contemplativa.
Ay.
Que
pues
no, no haces nada más que mirar.
Pues no parece que sea muy fácil para nosotras, porque no nos genera tanto bienestar como a lo mejor podemos pensar, o por lo menos en esta situación.
Patricia, esta tesis da para mucho. A mí me gustaría que no la dejásemos aquí, sino que continuásemos, pero el mes que viene ya estamos en julio, vamos a cogernos vacaciones en agosto. En septiembre a mí me gustaría retomar esta tesis. Y el mes que viene, a ver si tienes alguna sugerencia de cara al verano, cómo podemos estar más sanos psicológicamente.
Perfecto.
¿Te parece?
Me parece súper bien.
Oye, enhorabuena, doctora.
Muchas gracias.
La verdad es que es un placer compartir micrófono de COPE más Castellón con una eminencia ya. Aunque te resulte un poquito extraño. Enhorabuena, Patricia. Un beso.
Muchas gracias.
Día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos a informarnos con la última hora con Quique Rodríguez.
La Diputació també es dirigirà a DIF i a Renfe per a sol·licitar-los que fiquen mesures per evitar que els trens de la línia entre Sagunt, Segorbe i Teruel puguen provocar nous incendis forestals després dels aiguts en les últimes setmanes, ho ha anunciat al ple de la Diputació el president José Martí. I a més, l'Ajuntament de Castelló treballa en un projecte que permetisca connectar a la xarxa de clavegram les vivendes que encara no la tenen integrada, ja que en el moment de la seva construcció no estaven obligats a això. I compten, per exemple, per a les aigües residuals amb pous secs.
Muchas gracias. A las 2:20 todo esto ha ampliado. Y con este ritmito de Cher, nos metemos ya de pleno con Ceracope, nuestro espacio con el Grupo Pamesa y Alberto Marco, que nos cuenta las últimas novedades, las últimas noticias del mundo de la cerámica.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Buenas, Santín. Nuevo Ceracope Castellón, que llega esta semana cargadísimo de noticias. Y es que la pasada, pese a que no se llevó a cabo Cevisama, la actividad en el sector fue frenética. Vamos a intentar contarla toda en este espacio, toda esta actualidad. Empezamos en el Grupo Empresarial Pamesa, que celebró Cerámica Experience, su primera feria propia, donde las 6 marcas que forman parte del grupo presentaban sus novedades. Una cita que llega en un año especial para Pamesa Cerámica, celebrando su 50 aniversario y con estreno de nuevas oficinas. Justamente estas instalaciones, ubicadas en la carretera de Onda, sirvieron para acoger el evento central, como fue la presentación de los resultados por parte del Grupo Pamesa del pasado año, donde se asentó como mayor productor cerámico de Europa y sexto del mundo. Su presidente, Fernando Roch, fue el encargado de presentar las cuentas, que mostraban un aumento de ventas el pasado año en todos sus ámbitos.
Hemos evolucionado en la venta de este año, del 20 al 21, hemos crecido un 56%, pero quiero hacer hincapié en las ventas. Son tres grupos: la venta de cerámica, que hemos crecido un 43%, la venta de energía, un 233%, pero eso no es porque hemos vendido más gas, sino porque el gas está enormemente caro. Y en ventas de materias primas, que son el polvo atomizado, pues exactamente igual. Todo lo que ha sido aumentos. Algo hay aumentos de producción, pero la mayoría de ese incremento es el incremento del precio.
Este aumento se traslada también al ámbito económico, con un valor superior a los 1.200 millones de euros. Una subida, eso sí, que no está acompañada por una mejor rentabilidad, al haber tenido que hacer frente a los sobrecostes tanto de materias primas como energéticos.
Ventas de cerámica, fundamentalmente, 881, los 169... Eso debido al precio, y que el año que viene los precios serán pues muchísimo más, porque al precio que está, y es lo mismo que en la materia prima. Pero voy a repetir, hemos tenido 56% más, pero la cifra realmente importante para mí es la de 43% en cerámica. ¿Cuánto hemos ganado? Pues de las ventas de 1.200.000, hemos ganado 97 millones de euros. Un 47% más que el año anterior, con unas ventas de un 56%. En porcentaje es un poquito menos el beneficio de los 1.298 y no llegará al 8, y el otro estará por arriba un poco del 8.
Esta estabilidad también se notó en el marco laboral, donde el Grupo Pamesa ya ha superado los 3.000 trabajadores, habiendo aumentado además la plantilla durante la pandemia.
En este momento, el equipo que forma Pamesa son 3.192. Aquí lo que queremos es, quiero manifestar y darle las gracias al esfuerzo de todos ellos, que hemos conseguido los objetivos de lo que pretendíamos, y como veréis después, gracias al esfuerzo de todos ellos. Para mí es un orgullo que desde el COVID y desde cuando tuvimos, hemos hecho una pena que no hemos hecho ni un ERE, ni un ERTE, absolutamente nada. Y hemos crecido en 1.039 empleados desde marzo del 2020 hasta la actualidad, hasta mayo del 2022, con un crecimiento de un 48. 1.039 empleos.
Todo ello, como decimos, pese a los problemas por el aumento de costes, que casi fue el hecho central de dicha presentación. La subida del gas, por ejemplo, conllevó que el último trimestre se cerrara con pérdidas, y por ello Pamesa ha llevado adelante una tasa energética que así presentaba el propio Fernando Roche.
No hay capacidad de reacción para poder reaccionar en la subida de los precios con la rapidez que sube el precio del gas. Esto es de locos. Antes de ayer el precio del gas, que ahora luego lo enseñaré, valía 82-83, y esta mañana, si lo ponemos, vale 132. La subida solamente son de 50 euros, lo que es una auténtica barbaridad. Todo esto lo que nos ha llevado es, para equilibrar, pues a crear una tasa energética que la estamos aplicando desde mayo del 22. ¿En qué consiste esta tasa energética? Nosotros consideramos que el precio correcto de que nosotros debíamos estar comprando el gas es de 50 euros el megavatio, y hemos considerado que los primeros 30 los va a absorber la empresa con mejor eficiencia, con mejor trabajo y con mejor productividad, y a partir de los 80 todo lo que pase en la tasa de 80 va a estar aumentado en una tasa que lo publicamos, es transparente, y mes a mes durante el mes anterior se produce ese precio de formación, que será el precio que pagaremos el gas el año que viene, y la tasa que le cobramos a los clientes es un aumento.
Esta subida también va a traer otra consecuencia a corto plazo, y es que las plantas de cogeneración van a dejar de aprovechar la energía eléctrica generada por su alto coste. Todo ello, y llegada además con una crítica más al gobierno central por no incluir este sector entre los que tienen topado el precio del gas.
Si nosotros la energía eléctrica no la paga más que a 170 y el gas vale 134, nosotros cortaremos esto y entonces pondremos el mechero en marcha, que tiene un atomizador, gastaremos la mitad de gas y nosotros continuaremos produciendo. Esto que produzcamos aquí con esto será más caro la tonelada de lo que si se fuera, no fuera. ¿Qué ocurrirá? Que ese 50, estos 50, esta cantidad de energía que produciría el cogenerador, en el caso de Pamesa, son 100 megavatios lo que tiene instalado. Esos 100 megavatios dejaremos de producir. ¿Quién los producirá? Ciclo combinado. Y entonces el ciclo combinado, que sí que tendrá topado el gas, cobrará la subvención. Entonces no entiendo cómo a la cogeneración. Hace, en el año 2020, la última feria que tuvimos, yo invité a la ministra Reyes a conocer lo que es que es una cogeneración, y hasta la fecha de hoy no ha encontrado fecha y manera de poder venir a conocer lo que es en el sitio, lo que realmente es. Esto es una auténtica, para mí, una auténtica barbaridad, el que esto no entre en el sistema de.
Y otro problema que puede llegar es con las reacciones internacionales, como por ejemplo con Argelia, donde los negocios en este caso de Pamesa no son muy numerosos, aunque sí que se preocupa la tensión entre ambos países.
Nuestros clientes y nosotros, el tema de conflicto, como tenemos el presidente que tenemos, pues no tenemos ni... Yo no tengo idea de lo que puede pasar. Nuestros clientes estarán preocupados, tendrán stock, lo irán consumiendo, y nosotros pues estamos preocupados porque vendíamos y queremos continuar vendiendo. ¿Qué solución? Pues no sé cuál será, pero fundamental para Pamesa no es, pero yo creo que tota pedra fa pared, y entonces sería bueno resolver todos esos problemas, no creando, porque si cada vez nos creamos más problemas con K, al final sí que nos afectará.
Todo este tema de los problemas energéticos fue el que focalizó más la rueda de prensa, ya que en el tema de materias primas el presidente de Pamesa apuntó que tenían stock de sobra y destacó que las minas que tienen abiertas están funcionando bien, especialmente la última, la de Estercuel, que está en marcha desde enero. Con todo ello, y volviendo a la energía, ya se plantean soluciones para tratar de hacer frente al sobrecoste del gas, que llega, por ejemplo, por el uso de otras materias, o de aprovechar las naturales, como ya está haciendo el grupo Pamesa, con la mayor planta fotovoltaica de Europa en el apartado industrial, y que en mayo le supuso un ahorro de 500.000 de euros.
Desde hace 3 años, nosotros apostamos, o 4 años, por la instalación de placas solares. En este momento tenemos 112.000 metros cuadrados. Es el mayor parque fotovoltaico en autoconsumo en Europa. Esto es capaz de producir 20,79 megavatios, que podríamos abastecer 4.700.000 viviendas, 4 millones no, 4.670. Y eso es lo que nos produce el último mes, que ha habido mucho sol. La producción, el ahorro ha sido de 500.000. A lo largo del año, podría, de lo que tenemos instalado, sería un ahorro desde sobre 400.000 euros mensuales. Pero lo que animo a que todo el mundo, desde en casas, no casas, en industrias y en no industrias, que pongamos placas solares, que realmente eso sí que es muy beneficioso para todos y es un grandísimo ahorro. Yo en los próximos años espero que en mi casa tengamos todo instalado. Placas solares, que mi ilusión es poder cortar con la red eléctrica y ser autosuficiente.
pero para la producción hace falta otro tipo de energía. Y ahí entra una de las apuestas de Pamesa. De la mano de Ecombustible se va a iniciar las pruebas con hidrógeno moludable como sustitutivo del gas, de manera que no se tenga que depender de importaciones de gas para llevar adelante la producción. El proyecto piloto arrancará bien pronto, según destacó Roch.
Yo creo que yo estoy convencido de que va a funcionar. Me he llevado técnicos especialistas y no están muy convencidos de que eso realmente sea así. Pero vamos a apostar. En el plazo de 3-4 meses, antes de final de año, nosotros vamos a tener una instalación piloto en nuestras instalaciones de Arcillas en Onda, donde funcionará, si funciona, el hidrógeno modulable, que será a final de mayo. En el año 22. Estoy haciendo toda la fuerza posible para...
Es más, el presidente de Pamesa ya ha confiado en poder llevarlo por completo adelante para que en 2023 ya esté instalado en todas sus plantas.
Luchar por el modulable, el hidrógeno, el no CO2, que Pamesa en el año 22 lo conseguirá, y correremos para que, a ver si en el año 23 todo... dejamos de consumir gas natural y solamente consumiremos hidrógeno. Eso es mi objetivo para hacerlo en el año 23. Nadie me dice que eso es posible, todos me dicen que no estoy tal, pero será como la reforma del estadio, que el día 28 de diciembre jugaremos en el estadio de la cerámica.
Una apuesta, la de la planta de hidrógeno, que es una de las principales de cara a un futuro a corto plazo dentro de un plan de inversiones para 2022 que asciende a más de 90 millones de euros.
Tenemos nuevos hornos, inversión en las plantas productivas, más o menos prensas, líneas de esmaltar, clasificadoras, comerciales, todas las oficinas nuevas, la reforma de todos los showrooms del grupo, el gran inversión que vamos a hacer en la planta de hidrógeno, que vamos a hacer la planta piloto para el final de año, la nueva tecnología de decoración y la nueva tipología de producto. La inversión de estas cifras, pues... Aquí pone 95, pero será algo más de 95, pero por ahí alrededor de 95. Y lo que sí quiero recalcar es que todas estas inversiones se van a hacer sin ningún tipo de subvención. Somos contrarios a las subvenciones y con la reinversión total de lo generado por el Grupo Pamesa en ellos. Sin ningún tipo de ni fondos europeos ni fondos para Pamesa, que ha tenido la posibilidad de pedir los 400.000 famosos esos que dicen que están llegando, que seguramente van en bicicleta y no llegan, pero nosotros no hemos solicitado absolutamente ninguno. Lo hemos dejado para todos los demás. Somos contrarios y estamos muy contentos de ser contrarios a las subvenciones y vamos a continuar haciendo, reinvirtiendo todos los beneficios y toda la parte en toda la inversión, que es la política que hemos hecho durante muchísimos años. El capital se lleva poco dinero, no se lleva nada, y todo va a reinversión.
Estas inversiones, eso sí, que deben llegar a acompañar de buenos resultados este año, un hecho con el que Roch está confiado, aunque eso sí, va a tener que llegar relacionado con un aumento de los precios.
Vamos a ser competitivos aumentando el precio. Sí, con estos precios que hemos visto de 138, pues para el mes de julio la tasa de Pamesa pues estará por encima del euro. Tenemos que aumentar un euro más al precio que tal. ¿Vamos a ser capaces de poder ser competitivos respecto a otros materiales? Pues yo espero que sí, porque es un material, bueno, estamos trabajando mucho con el espesor del material para que viaje más, porque dentro de todo esto que no hemos hablado está el otro gran costo para nuestros clientes, que es el costo de los fletes marítimos, sobre todo de container, que ha sido una auténtica barbaridad lo que se ha incrementado en para nuestros clientes, que como es un producto que nosotros vendemos en nuestro, pero al final nuestros clientes también van a responder. Pero el año 22 va bien, pero a base de aumentar los precios.
Y con esta visión de cómo irá este año, cerramos este primer repaso a uno de los temas principales, pero toca seguir con la actualidad. Y es que hace justo una semana también se daban a conocer los ganadores de la 46ª edición de los Alfa de Oro,
¡ala!,
que premian los proyectos más innovadores dentro del sector y que organiza la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Su secretaria general, Begoña Ferrari, fue la encargada de dar a conocer a los dos ganadores.
Alfa de Oro a la empresa Vicar, por el Gres porcelánico de altas prestaciones
por CEDUN, un producto innovador que soluciona retos actuales, menor consumo de materia prima y energía y económicamente competitivo. Alfa de oro a la empresa Acoat por Lesbox, un envase sostenible para tintas cerámicas Inkjet, un nuevo envase que reduce el volumen de residuos plásticos y con ello el impacto ambiental de la industria cerámica.
En lo provincial, en este caso, nos quedamos con Accoat, empresa de Honda, que presentó una solución que se trata de un envase de tipo Bag-in-Box, un sistema de embalaje compuesto por una bolsa flexible y un envase de cartón que se pueden separar fácilmente para reciclarse. De esta forma, se elimina hasta 3 veces el plástico que contenían hasta ahora los bidones utilizados tradicionalmente para el envasado de esta tinta Inkjet. Son los 191 gramos de plástico de la garrafa y los 65 que se gastan ahora en esta bolsa flexible. Así que la comparativa es importante y de esta manera se reduce considerablemente el volumen de residuos. Seguimos en Feria Valencia porque también se presentó por parte de Arcer todo el balance del pasado año. Se cerró el sector con una facturación total de 4.855 millones de euros, que suponen un 26,4% más que en 2020. De ellos, el más del 75% fueron exportaciones. También creció de manera importante el mercado nacional por encima del 32%. También aprovechó la patronal para hacer entrega de los premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo que celebraron este 2022 su 20ª edición. Los ganadores son en arquitectura la nueva sede de la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana de MRM Arquitectos. En interiorismo, el proyecto Habitar un Coderc del estudio Vilablanc. Y en el proyecto final de carrera, Castilla-La Mancha, un resort para la España motivada de Gonzalo López Elorriaga. Estamos ahora también esta semana con actividad y es que hoy se cierra lo que ha sido la 17ª edición del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo del Pavimento Cerámico, Qualicer. Arrancó ayer con ese contexto de incertidumbre. Eso sí, con palabras interesantes del conseller de Climent, que destacaba, por ejemplo, los últimos datos de exportación, que mostraban un aumento en Castellón del 17,3%, que es por encima de la media regional, y con ascensos importantes del sector cerámico de un 15%, y también de las exportaciones de fritas y esmaltes, sube un 4,5%. En total, en estos 2 días han sido más de 50 las sesiones y foros en las que se han expuesto algunas de las cuestiones que más preocupan al sector empresarial cerámico a nivel mundial. Y también esta semana, por si no hubiéramos tenido bastante, se ha presentado una nueva edición de los premios ATC Impulsa, la cuarta ya, que buscan potenciar el afán investigador de los jóvenes, de manera que se premian los trabajos más innovadores que se han realizado al finalizar los estudios y prácticas académicas relacionadas con el sector. Concretamente va a haber 5 categorías y los autores de los mejores proyectos de investigación van a recibir un premio metálico de 1.000 euros que se entregará en la Feria Destaca durante el mes de noviembre de este año. Y ahora ya vamos con toda la actualidad que nos deja, además de todos estos actos que hemos tenido el sector. Empezamos de nuevo con Ascer, que ha mostrado su rechazo a la posible activación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que de aprobarse en términos actuales podría suponer para el sector un sobrecoste de 210 millones de euros en el próximo quinquenio. De esta manera apuntan que las empresas del sector se verían gravemente afectadas por el alza de los costes de energía, una más, se mermaría la competitividad internacional y que esta aplicación del fondo sería una dificultad más que podría dejar fuera del mercado internacional a un gran número de empresas. Justamente esta preocupación energética también fue el epicentro de la jornada Innotransfer, desafíos de la descarbonización en el sector cerámico, donde tanto la industria como el entorno académico y la comunidad reflexionaron sobre los retos a los que se enfrentan en el ámbito de la descarbonización. Sobre ello, por ejemplo, se destacó desde Ascer, su responsable del área de medio ambiente y sostenibilidad, Victoria Zaera, que se ha reducido un 8% el consumo de electricidad para fabricar un metro de azulejo. Y también, punto de vista académico, por ejemplo, con Francisco Fabregat, desde el Grupo de Energía y Materiales Avanzados del INAM, que resaltó que mientras se sigan quemando combustibles fósiles, los índices de CO2 seguirán subiendo, y que también se contribuirá al cambio climático, y cree que cuando antes se pase el hidrógeno a líquido, el cambio va a ser total, facilitando no solo el transporte, sino también el almacenamiento a coste cero. Y otra jornada que hubo fue Genera 2022, que organizan conjuntamente Acogen y Cogen España, bajo el título Las subastas de cogeneración, oportunidad hacia la descarbonización, competitividad y eficiencia de la industria, y donde López del Amo, jefe del Departamento de Transformación de Energía y Promoción de Nuevos Proyectos del IDAE, señaló que se esperan para antes del mes de agosto que estén publicadas las órdenes de subastas de cogeneración, lo que también supondría una ayuda a este tipo de energía. Vamos ahora hasta temas más locales, en este caso provinciales, ya que hubo visita del equipo de gobierno de la Diputación a la comarca del Alcalatén y allí su presidente, José Martí, hizo un llamamiento a las instituciones públicas, no solo de la provincia, sino de la Comunidad Valenciana, para que se promueva el uso de la cerámica en las obras públicas y también en los espacios urbanos.
Y en una comarca en la cual el sector ceràmic té una important presència, m'he permès proposar al conjunt de les administracions de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana que promoguen l'ús de productes ceràmics en les obres públiques i en els espais urbans. Crec que aquesta proposta té més sentit que mai en un context com l'actual, en el qual la nostra principal indústria s'està veient molt afectada per les conseqüències de la invasió de Rússia a Ucraïna, la inflació, la carestia dels costos energètics i el problema que està generant la crisi diplomàtica amb Argèlia. Crec que també hauríem de ser capaços de generar un lobby informatiu per a divulgar en la resta de comunitats autònomes els avantatges d'apostar per la innovadora ceràmica de Castelló.
De momento, el que sí que ha respondido es el Consell, que ha autorizado ese convenio de colaboración de 1 millón de euros entre la Consejería de Hacienda y ASCER para el desarrollo de actividades formativas y divulgativas, también para la elaboración de estudios que contribuyan a la transformación y modernización de la estructura productiva del sector y de esta manera avanzar en la búsqueda de nuevas formas de energía que aumenten su sostenibilidad. Hemos tenido también presentación, ya mirando a 2023, de la nueva imagen de Cebisama, que se presenta más innovadora y transformadora y que ha realizado el estudio castellonense VX Lab. Pues esta nueva identidad visual tiene un fondo gris, líneas geométricas y formas predominantes en colores más profundos. Se busca transmitir que es un certamen vivo e innovador que camina de la mano del sector. Hablamos ahora de otra novedad que ha lanzado el Pacte Ceràmic. Y son los primeros desayunos del pacto que tuvieron lugar la pasada semana, donde estuvo más de representantes del pacto con el presidente Samuel Falomina a la cabeza, también empresas como Azteca, Pamesa, Undefasa, Grupo Victoria y SACMI. A través de esta ronda de desayunos, el consorcio busca escuchar las demandas del sector para continuar adaptando sus servicios a la realidad de las empresas y proporcionarles tanto formación como perfiles profesionales acordes a sus necesidades. Hablamos ahora de otra cita, en este caso en Onda, como son las convivencias cerámicas y su sexta edición, que ha batido récords. En apenas 5 horas agotó su inscripción, por ello se ha ampliado y se va a contar hasta un centenar de asistentes en esta nueva edición que tendrá lugar en el Museo de Azulejo Manolo Safón. Y cerramos con una vertiente solidaria. Lo hacemos de la mano de la empresa Dune, que ha lanzado un proyecto llamado Design for Peace, que llega después de que se recibiera en la empresa un vídeo del estudio ucraniano WeArt, que está liderado por Elena Maximuk, en el que se explicaba la difícil situación que atraviesan debido a la paralización de todos sus proyectos tras el estallido de la guerra. Ante esta situación, la empresa azulejera ofreció su ayuda inmediatamente, contratando un paquete de ambientes en 3D con proyectos de interiorismo para darles visibilidad. Y paralelamente, la firma difundió el mensaje del estudio ucraniano entre los miembros de su comunidad internacional de interiorismo. Y la respuesta no se hizo esperar. Muchos de los profesionales que trabajan con Dune conectaron de inmediato para ofrecer su colaboración de forma altruista. Y así nació este proyecto, Design for Peace, una iniciativa que reivindica el diseño como un lenguaje universal que no entiende de conflictos y que se abre a todos los profesionales. Además, también se abre un concurso en el que se deberá crear una ambientación 3D fotorrealista utilizando productos de esta empresa y fomentando el cruce de colecciones. Como resultado, se publicará de forma física y también digital un stylebook en el que se dará difusión a nivel internacional de todo el trabajo que se realiza desde este estudio WeArt de Ucrania. Además, también se premiará a los mejores proyectos con 1.000 euros, al mejor proyecto residencial y al mejor proyecto contract.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Ahora todo el catálogo de Casman Electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casman Electrodomésticos en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle en medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ya estamos llegando a las 2 de la tarde en este primer día del recién estrenado verano 2022. A las 2 en punto te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. Que tengas un buen día.